Gracias, Gonzalo Zavalla, por acercarnos la información. Entiendo totalmente tu titubeo, porque hasta a mí también me genera ciertas deudas el momento que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, muy buenas, feliz viernes. Arrancamos como siempre y lo hacemos poniendo una calle positiva. ¿Eres de soñar? Seguro que sí. De hecho, muchos fantaseamos despiertos a menudo. El sueño de Mike, un canadiense de 44 años, era tener un automóvil deportivo. Desde niño se imaginaba conduciendo, aunque lo cierto es que ni tan siquiera sabía qué aspecto tenía ese tipo de coches. Y no es porque fuese muy pequeño, sino porque Mike nació con una patología visual que provocaba un movimiento ocular rápido e involuntario en los ojos, de forma que generaba una imagen tan borrosa que el cerebro era incapaz de interpretarla. Así que desde su nacimiento fue declarado oficialmente invidente. Hace 2 años, Mike se inscribió en un tratamiento experimental que culminó en una cirugía correctiva y recuperó la visión por completo. Tal fue la emoción que antes de sacarse su licencia para conducir, se compró un deportivo de color amarillo y desde que tiene el carné no deja de conducirlo. Ahora le parece increíble poder llevar a sus hijos a pescar o a tomar un helado, y es que gracias a su historia nosotros podemos comprobar una vez más que las cosas verdaderamente importantes de la vida, pues eso, no son cosas así que no tengan ningún tipo, sino que son sueños que se pueden cumplir. Bueno, son las 4 y 7 minutos, las 3 y 7 minutos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles. Y te damos los buenos días y las gracias por ayudarnos a poner las calles en este viernes 28 de agosto, en el que deseamos que Bea se mejore, de lo que esperamos sea una faringitis, y el resto del equipo aquí continuamos al pie del cañón. Es viernes, final de mes, hay quien, como nosotros, a esta hora está trabajando, habrá quien no pueda dormir, por el motivo que sea. La cuestión está en que desde Poniendo las Calles no te vamos a fallar y siempre vamos a agradecer tu compañía. Este fin de semana para mucha gente seguro que es especial porque regresa de las vacaciones y habrá quien, por el contrario, sea pues su día de despegue hacia el relax. Nosotros siempre tenemos la llave del fin de semana y ya te digo que ya la hemos abierto, o sea que... Óscar Martín, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues bien, yo creo que he pasado por todo tipo de presentadores en este programa, así que es una suerte.
Bueno, de todo se aprende, ¿eh? O sea, que no te preocupes, que hasta de mí, se puede llegar a aprender, pero sobre todo espero. Yo lo que soy es una esponja para seguir aprendiendo. Bueno, pues vamos a empezar recordando, ¿no?, qué tenemos por delante.
Pues, como bien dices, nos fijamos en muchas veces en los protagonistas de las películas, pero no pensamos en todo el trabajo que hay detrás, vestuario, especialistas, efectos especiales, sonido, bueno, un largo etcétera. En unos minutos vamos a conocer con más detalle estos apartados y además nos meteremos en la cocina con Alberto Valle, que seguro nos ha preparado un menú muy sugerente para el fin de semana. Sin olvidar, eso sí, los mensajes de los ponedores, que son el latido del programa.
Y es que el fin de semana, el viernes, por cierto, ayer hablabais de cine, ayer hablabais de vuestra película preferida, que recuerde, con Beatriz, que ¿cuál fue la que dijiste tú? ¿Cuál
era? Yo era Mamma Mía, pero bueno, difícil.
¿Salió al final la de Con Faldas y a lo Loco?
Salió.
¿Cuál fue la que más se repitió? Creo que era...
Era algo de... Es que yo no...
Tomate verde fritos.
Esa.
Yo recuerdo que se estuvo hablando de un clásico como Lo que el viento se llevó. Hubo bastante gente también. Que voy a decir una cosa. No he visto en mi vida Lo que el viento se llevó. O sea, la he empezado a ver o he visto trozos. Me ha pasado lo mismo, por ejemplo, con Titanic. Pero yo nunca he visto El hundimiento.
Yo es que Titanic directamente ni me lo he planteado porque ya sé cómo empieza y cómo acaba.
Bueno, pues que como bien decías, vamos a charlar dentro de un rato sobre esto. Vamos a conocer la voz de un experto sobre efectos especiales. Que siempre nos fijamos eso. Nos fijamos en el director, en los protagonistas, en los actores. Pero que hay mucho más detrás de todo. Lo dicho tú, lo has estado comentando, Óscar, lo más importante son los ponedores, por eso cada día nos gusta empezar escuchándolos. El teléfono gratuito del programa es el 950-6006, 950-6006. Nos gusta que llames, que entres en directo y que nos cuentes cómo estás poniendo las calles hasta ahora, si eres el afortunado o afortunada que al final entra en antena, pues que te vamos a mandar un diploma, que ni siquiera yo lo tengo, ¿eh? Y mira que me examino, pues nada, aún no tengo ese diploma. Vamos a escuchar a algunos amigos que ya han charlado con nosotros.
Buenos días, Bea.
Hola, Julio, ¿dónde te encuentras?
Pues mira, voy camino de Mercamadrid porque soy mayorista de frutas y me dedico a comprar fruta, que es mi trabajo.
Ajá, ¿la compras en Mercamadrid y luego?
Sí, luego pues la llevo a Ávila y la distribuyo a restaurantes, colectividades, también tengo tienda al público. Bueno, llevamos mi empresa, empezó mi abuelo hace más de 80 años, así que fíjate si sabemos de fruta un poquito.
Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Una señorita que tengo aquí al lado.
Olivia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Que te vas de vacaciones?
Sí.
¿A dónde vas?
A Denia.
¿Qué es lo que más te gusta de Denia?
Que esté con mis primos.
Jaime, buenos días.
Hola, buenos días. Qué ilusión, Pulpo. Qué ilusión, mi diploma. Qué ilusión me hace.
Eugenia, Real Madrid. Duermo mal y cuando me duermo, yo no sé por qué os tengo cogido la hora. Que me encanta el programa y de todo modo es que duermo con la radio puesta.
Alberto, ¿estás bien?
Estoy fenómeno. Todas las mañanas a las 4 me levanto con el pulpo.
Ignacio, por las 5, dirección Madrid. Repartir productos veterinarios, vamos, estoy en una empresa de reparto y llevo la ruta de la carretera Toledo y las 5. Saludos a todos los que nos levantamos para levantar a este país.
Pues sí, que somos unos cuantos, ¿eh?
Poniendo las calles.
Unos cuantos, sí, señor. Bueno, todas estas voces son de ponedores que entraron en antena y ya tienen su diploma. Un diploma en el que, por cierto, abre muchas puertas. Si tú quieres el tuyo, marca el teléfono. El teléfono gratuito 950-6006. 950-6006. Pero además hay otras vías para también ponerse en contacto con nosotros. Vías de comunicación, vías que hace que, pues eso, que es, como decimos, siempre seas el motor del programa. Óscar Martín, ¿de qué manera los ponedores, las ponedoras, se pueden poner en contacto con nosotros, nos pueden dejar sus mensajes?
Pues lo pueden hacer a través de Facebook, poniendo las calles, en Twitter, @poniendocalles, el correo electrónico poniendocalles@cope.es, el teléfono gratuito, como bien has dicho, el 950-6006, y a través de WhatsApp, enviándonos notas de voz al 662-942-605.
Vale, y es momento ahora a las 4 y 12 minutos, 3 y 12 minutos en las Islas Canarias también, de conocer qué tiempo vamos a tener en este viernes, en el que, pues bueno, último viernes de este mes. Van a ocurrir muchas cosas este fin de semana, como decíamos, gente de vuelta, gente que se va, que siempre septiembre es un mes en el que parece que lo dejamos ahí reducido para que pues yo creo que son los más afortunados, en este caso los que pueden aprovechar el mes de septiembre. Por cierto, antes de ir al tiempo, tenemos una pregunta también ya colocada en el tablón de Facebook, ¿verdad? Para que la gente pueda también dejarnos un mensajito.
Sí, precisamente es, ¿qué planes tienes para este,
para
fin,
este
de
fin de
semana?
Claro, es que un fin de semana especial, cuéntanoslo, que nos va a gustar. Nosotros ahora en un ratito también te vamos a contar qué tenemos previsto. Como está la situación y es tan rara, a lo mejor tú tienes previsto algo y luego sale. Lo bueno sería que nos lo contaras hoy y luego el lunes saber y decir, pues lo pude hacer, no pude hacerlo, porque las cosas están cambiando mucho, ¿vale? Pero bueno, vamos a ser positivos, que es nuestra idea siempre, y vamos a pensar que esos planes al final, sobre todo si son buenos, se van a cumplir. Pero antes, como decía, el tiempo que uno, que no es un bombón, venía para acá. Y no me derretío, pero vamos, yo decía, ¿no? ¿Cómo se puede tener estas temperaturas? En España es muy variada, ¿eh? También en el tiempo, en la gastronomía, en cultura, en todo, pero por lo menos en la parte del centro y sur las temperaturas están muy altas. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener?
Para hoy viernes, así como para el fin de semana, el cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en Pirineo Occidental. Cambio de temperaturas a partir de hoy debido a una masa de aire polar. Durante el sábado las temperaturas tendrán valores de 10 a 15 grados por debajo de lo habitual para la época en zonas del interior y norte peninsular. Bajan tanto las temperaturas que incluso la nieve puede hacer acto de presencia en zonas altas de la cordillera Cantábrica y de los Pirineos. Aún así, no se descarta algún copo en las cumbres del sistema ibérico. Así que ya sabes, ponedor, terminando agosto, pero mirando ya a diciembre.
Vamos, cuéntanos si, por ejemplo, tu plan del fin de semana es irte a la piscina, a lo mejor lo de la playa, depende de dónde estés, sobre todo por el norte, a lo mejor es más de paseíto que de darse un baño. Que eso, que nos cuentes a través de Facebook, de Twitter, qué vas a hacer el fin de semana. Si nos escuchas a esta hora es porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 17 minutos, las 3 y 17 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Muriendo las Calles. Hoy Beatriz recuperándose de una pequeña faringitis. Es lo que tiene también, hay que decirlo, esto del calor, del veranito, que de repente nos ponemos el aire acondicionado así un poquito fuerte. Y claro, como la prudencia, el miedo hace que uno nunca sepa, y más sabiendo la cantidad de cuestiones que te pueden hacer al final creer que puedes tener el coronavirus, y viendo sobre todo cómo está siendo la extensión de la pandemia, pues claro, hay que tener prudencia. El pulpo, ya te voy adelantando, que está aquí, ¿eh? Está aquí el lunes, pero vamos, ayer estuvimos charlando los dos, manteniendo la distancia de seguridad, con las mascarillas puestas, pero vamos, nos reconocíamos. Yo vi que era él y él vio que yo también era el mismo. O sea que estábamos escuchando a Wanda Separ en Muriendo las Calles. Vamos a escuchar ahora, a través de la voz de Óscar Martín, pues algunos de los mensajes que nos estáis dejando y contándonos pues eso, que vais a hacer el fin de semana.
Pues, por ejemplo, Julio Corrales dice, caminata matutina, luego casita y comida, poco más. Un saludo, ponedores. Carlos Álvarez, por ejemplo, se va a preparar un buen desayuno para poder hacer muchos kilómetros. Justintón dice, trabajar el sábado y el domingo, piscina y comidita dominguera. Un abrazo desde Castellón. Luis Manuel Madiedo Montañón dice, buenas madrugadas, mis planes esta vez no molan. Recoger y volver a casa después de unas vacaciones un poco al margen de todo. Volvemos a la ciudad y al trabajo, al corazón de la pandemia. Esperemos que todos lo hagamos bien. Cuidaros, ponedores.
Bueno, lo del corazón de la pandemia suena un poquito así, sobre todo porque yo creo que esta no tiene corazón. En fin, ¿tú qué vas a hacer, Óscar, este fin de semana? ¿Tienes ya planteado algo?
Pues yo me voy a quedar en casita a disfrutar de pelis, series y poco más.
Que no es poco, ¿eh?
Que no es poco.
¿Tienes pensado ya la serie o la peli que vas a ver?
Pues es que me he empezado a ver una, pero de cuando yo era así como... Bueno, a ver, joven, tampoco soy así.
Pero, por favor, no insultes a la edad.
Pero se metía una en la tele que era así como de sirenas, y como la descubrí el otro día dije, bueno, pues esta.
Sí. Más, ¿no? Pero bueno, esa es de hace no mucho. O sea, por lo menos a mí me parece... Si estamos hablando, se llama Sirenas, ¿no? Además,
se llama H2O.
H2O, sí, bueno, pues eso, yo creo que no es muy antigua. Ahora miramos, o sea, pero yo creo que antigua me refiero. Claro, es que para vosotros ahora el tiempo va tan rápido que os parece que algo que ocurrió hace 5 años, ¿sabes? O sea, para mí antiguo soy yo, ¿sabes? Que tiene 50 y tantos.
Bueno,
eso,
pues
sí, es antiguo.
De hace un tiempo.
Sin embargo, mi madre, que tiene 80 y tantos, para mí es una mujer moderna, ¿eh? El otro día lo discutía con mi hija, que es pequeñita, y porque ella decía, wow, estábamos hablando de pues cómo la tecnología, pues al fin y al cabo, los que han nacido, los que son. Digamos que según nacieron, lo primero que en vez de un biberón les dieron un móvil. Como dice muy bien Mariano, por cierto, que no he dicho que aquí Mariano es el que está hoy pilotando la nave, que bueno, digo, pues la abuela, imagínate que se ha tenido que poner las pilas. Digo, y el otro día me mandó un GIF. Digo, también es verdad que lo hizo sin darse cuenta y no sabe lo que mandó. Digo, pero me mandó un GIF. Digo, a mí me llegó. O sea, que una mujer con 87 años coja y te manda un GIF, pues oye, está muy bien.
En un par de días ya te manda notas de voz y de todo, que yo mi madre no sabía, y ahora ya solo notas de voz.
Vale, yo mi idea es, voy a dar también para que los oyentes sigan participando y nos sigan contando a través del teléfono gratuito del 950-6006 que van a hacer este fin de semana. Mi idea es hacer lo que quieran mis hijos, porque son 3 niños pequeños y entonces yo siempre digo que son pequeños dictadores. O sea, y al final, si no haces lo que quieren, tienes algún tipo de problema. Educándoles, intentándoles llevar por el camino, con la vereda buena, que se suele decir en estos casos, pero al final siempre acabaré
haciendo lo que ellos quieran,
en fin. Bueno, hoy vamos a hablar de cine, pero no de una película en concreto, tampoco de un director, ni de un actor o actriz. Hoy te vamos a hablar de otros profesionales que también están detrás de una cinta, aunque casi nunca consiguen la notoriedad de los anteriores.
Así es, Roberto Pablo. ¿Te imaginas ir al cine y que suene, que no suene ninguna música? Yo qué sé, ¿te imaginas ver La Guerra de las Galaxias sin creerte que estás en el espacio y que existen las espadas láser?
No.
¿O te imaginas ver Lo que el viento se llevó sin el vestuario que lució la inolvidable Escarlata O'Hara? Sin todos estos apartados de sonido, diseño de producción, fotografía, efectos especiales, vestuario, maquillaje, el cine, tampoco tendría ningún sentido.
Bueno, pues en COPE hemos tenido la oportunidad de hablar con David Martí, que dirige desde 1991 efectos especiales de DT y que en 2007 ganó Oscar al mejor maquillaje por El laberinto del fauno.
Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos.
Bueno, gracias a efectos especiales de DT, el fauno en esta cinta es creíble. Realmente sientes que este ser mitológico ha cobrado vida. Sin embargo, cada año los expertos en maquillaje y peluquería tienen que soportar que los periodistas se refieran a sus galardones como premios menores. David desmonta esta tesis.
Depende a lo que le han dado el Oscar o el Goya, ¿no? Porque a veces sí que el trabajo de maquillaje puede ser realmente innovador y un gran apoyo al actor, ¿no? Véase el instante más oscuro, Gary Oldman haciendo de Churchill. Pues claro, Gary Oldman no podía haber hecho de Churchill sin ese maquillaje. Entonces eso, ahí es donde dice menor, bueno, no sé yo. Y el actor en realidad está defendiendo el maquillaje como si fuera el director de la película casi.
En COPE también hemos hablado con Montse Ribeco, propietaria de efectos especiales de DT, también ganadora del Oscar junto a Martí. Ella ha contado cómo se sintió tras recibir el premio. Estamos hablando del reconocimiento más importante al que puede optar una persona que vive del mundo del cine.
Aparte de estar así en una nube durante no sé cuántos meses y alucinando y súper feliz, la verdad es que luego todo continúa más o menos igual. Es decir, nosotros estamos aquí en nuestro taller trabajando como siempre, luchando por hacer las películas que nos gustan y esforzándonos siempre igual que lo hemos hecho desde los primeros años, ¿no? Lo que sí es cierto que después del Oscar hay un momento que le llaman el efecto Oscar, en que hay unos meses en que no te llama a nadie.
Jolín.
Y eso sí que es un poco desconcertante.
Pues sí, la verdad es que sí, porque cualquiera diría lo contrario. Lo normal es que te llovieran ofertas, ¿no?, de trabajo. Bueno, una de las cosas más curiosas que ha contado David y Montse es, por ejemplo, sobre su forma de trabajar. De hecho, lo que hacen genera dudas a la hora de definir su empresa como estudio o como taller. Ni ellos se ponen de acuerdo.
David le llama más estudio y a mí siempre sí. Me sale más taller.
Es que taller parece que estemos aquí en un taller mecánico.
Yo creo que los dos están bien, porque al final, bueno, es como un taller. Aquí se hacen moldes, se hace escultura, se hace pintura.
Sí, en realidad... Montse, tienes razón, porque aquí, si vienes aquí no es solo que veas aquí maletas y productos de maquillaje. Nosotros lo que hacemos es decir, el aspecto maquillaje que tenemos nosotros es al final del proceso. Nosotros antes hacemos modelos actores, a veces pues tipo el fauno tenemos que mecanizar los ojos y las orejas del personaje, el resto lo hace el actor, es decir, tenemos una parte que es mecanismos, tenemos una parte que es química, siliconas y demás, tenemos la parte de moldes y tenemos una sala de maquillaje, obviamente.
Madre mía, como te podrás imaginar, para hacer todo esto es necesario contar con muchos trabajadores que controlen cada uno de los aspectos. David lo explica.
Mira, si son películas como, por ejemplo, El fauno, donde estaba el fauno, el sapo, el hombre pálido, el core, el de Vidal, es que hay un compendio de cosas. Allí éramos como unos 12, 15, uh-huh. Pero si me hablas de Un monstruo viene a verme, de Bayona, éramos 40 y tantos.
¿Cómo empieza la historia?
Con un chico demasiado mayor para ser un niño, demasiado joven para ser un hombre.
¿Y qué hizo?
Llamó a un monstruo.
Un monstruo viene a verme, la obra de arte de Bayona. Fue posible gracias al estudio taller de estos dos fenómenos. Aquí además no solo está el monstruo, sino el maquillaje que de caracterización que necesitó también la actriz protagonista para interpretar a una mujer enferma de cáncer.
Es complicado porque es como tener que cambiar el chip radicalmente, ¿no? Estás, pues en el caso de maquillar a Felicity Jones, estás ahí pues con un trabajo muy detallado, con un actor debajo... Tiene que estar súper bien para los primeros planos, es una cosa súper realista, y de repente pasas al monstruo, que es una bestia súper enorme, con mecanismos, pesada, con grúas, o sea, es como un concepto completamente diferente, pero las dos cosas son efectos especiales de maquillaje.
Julieta, Re4, Los ojos de Julia, Cela 211, La comunidad, La piel que habito, son solo algunas de las películas en las que los chicos de efectos especiales de DDT han colaborado. Trabajan, por lo tanto, con los directores más importantes de nuestro país y, claro, nos preguntamos si les dejan a David y a Monse mucha libertad creativa o si, por lo contrario, se lo dan todo medido.
Eso depende mucho del director. Por ejemplo, Guillermo del Toro se mete en el proceso al 100%, pero eso es porque le viene de cuando era jovencito. Cuando era jovencito, él tenía su empresa de efectos especiales de maquillaje, Necropia, donde él mismo me dijo, y tenemos un cartel allí puesto que decía, no somos buenos, pero somos los únicos. Y claro, Guillermo es al detalle, ¿no? Es decir, Guillermo, cuando hicimos La cumbre escarlata, pues el hecho de tener a Guillermo cada día haciéndose el paseo por el estudio, diciendo, mira, esto más abajo, esto más acá, o mírate las momias de Tolum, tal cual. Es decir, es un director que se mete muchísimo. Y en cambio, por ejemplo, en La piel que habito, Pedro, no es que se meta, sino que él dice, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, pero él sí te deja mucha libertad. También porque él no está tan pendiente de esos detalles artísticos, sino más, es un director de actores.
Bueno, pues otro ejemplo de la importancia que tiene el maquillaje para los actores lo tenemos en la serie Ella es tu padre, donde Carlos Santos se transforma en Adelia. David contaba en la tarde de COPE que hasta que el actor no se vio caracterizado, le fue imposible dar vida al papel.
Me acuerdo yo cuando César Rodríguez, de la competencia, el creador de la serie, le preguntaba a Carlos, oye, ¿pero cómo es Avelina? Enseñaos algo de Avelina. Y él dijo, es que yo no puedo hacer Avelina si no veo a Avelina. Y cuando le pusimos el maquillaje, bueno, y cuando se lo pusimos durante esa primera temporada, durante, no sé, creo que 50 y pico veces, él se transformaba. De Carlos Santos pasaba a la señora esta y era increíble, realmente. Y eso es lo bueno cuando trabajas con un actor que realmente sabe trabajar con el maquillaje y que realmente le da la importancia que tienes, que puede ser otra persona o puede ser otro ser.
Bueno, pues escuchando a estos dos genios, nos damos cuenta que habría que prestarle más atención a los que trabajan tras los focos y no solo a los actores y directores. Sin ellos nunca, pues las películas o series podrían realizarse sin resultar, diríamos, ridículas. Cuando reciban un premio, los de los efectos, a mí por lo menos ya no se me va a ocurrir decir que se ha entregado un premio menor. Ahora, seguimos poniendo calles.
Al sur una montaña de vento y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunque.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayunque.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Cuatro y 31 minutos, 3:31 en las Islas Canarias. Continuamos en COPE poniendo las calles. Pues habrá quien a esta hora seguramente se esté ya preparando su cafelito. Ese aroma además que muchas veces ya antes de ingerirlo empieza a despertar, ¿eh? El aroma del café es especial. hasta aunque no te guste o no lo puedas tomar porque tiene cafeína y a lo mejor te pone más nervioso de lo necesario, pero bueno, que el aroma del café hay que reconocer que tiene un grado un poquito especial. Y luego lo de llover, que nos decía antes hace un ratito Óscar, que nos daba la previsión del tiempo. Llover no sé, pero decías que en algunos sitios hasta puede nevar, es que es alucinante.
Es alucinante.
Es alucinante. Digo porque como además estamos preguntando hoy, que nos gusta que los ponedores nos comenten siempre los viernes lo que van a hacer el fin de semana, que claro, puede haber alguien que te diga, pues mira, ponerme el bañador y tirarme enseguida al mar o a la piscina porque hace un calor que no veas, y habrá quien te diga, pues no voy a decir yo ya lo del cambio de armario tampoco, tampoco vamos a ser exagerados, ¿vale? Pero claro, si estás en los Pirineos, hasta en el sistema central, en algunos sitios de Cantabria, ¿no? En algunas montañas de algunos picos de Cantabria, que hay posibilidades de que hagan los primeros copos. Pues copes, iba a decir. Pues claro que. Bueno, a ver, algunos de los mensajes que nos van dejando los ponedores a través de Facebook, recuerdo, en Poniendo las Calles.
Pues Juan Gomarí dice, es de fin de creo que toca trabajar. Un saludo a todos. Gloria Pérez dice, ir a la playa y después para casita. Ay. José María Romero, a descansar y estar pendiente de lo que diga Fernando Simón. Lola Vázquez dice, buenos días, termino agosto trabajando y Juan Manuel Márquez Núñez descansando. Le toca cocinar. Besos de la pareja ponedora de Sevilla. Álvaro Jiménez dice, currar, hay que levantar España. Nieve Sánchez, pues con el asunto como está, quedarme en casa.
¿A quién le toca cocinar?
A Juan Manuel Márquez Núñez.
Pues Juan Manuel, que dentro de un ratito nos ponemos en contacto, ya sabes, con nuestro cocinero de cabecera. Vamos a hablar con Alberto Valle a ver qué receta nos trae. Siempre decimos para el fin de semana, pero oye, que son recetas que nos da ahí pues cómo elaborarlas y cada uno las puede, pues eso, llegar y hacer en su casa cuando más le apetezca. Si es para uno solo, si es para su pareja, si es para la familia, para los amigos. Ahora con cuidadito, ¿vale? Nos juntamos con los amigos, nos juntamos con la familia. Si es tu nicho de convivencia, pues habitual, bueno. Pero si no, por favor, cuidadito, manteniendo las distancias. Y sobre todo, ya sabemos, lo de la mascarilla. Es momento de que se pueda demostrar que el cine es grande gracias a lo que decíamos, a la gente que se dedica pues al sonido, al vestuario, a los efectos especiales. Porque ahora te vamos a demostrar que hay escenas que se pueden llegar a destrozar totalmente. Has decepcionado.
Lo sé.
Has podido matarte. Me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala.
Solo intentaba ser valiente, como tú.
Yo soy valiente cuando debo serlo. Ser valiente no significa buscarse problemas.
Pero tú no tienes miedo a nada.
Hoy lo he tenido.
¿De veras?
Sí. Creí que te perdería.
Wow. Hasta los reyes sienten miedo. ¿Sabes una cosa?
¿Qué?
Apuesto a que esas hienas estaban más asustadas.
Claro, porque nadie se puede meter con tu padre.
Papá, somos amigos, ¿no?
Sí.
Y siempre estaremos juntos, ¿verdad?
Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas.
¿De veras?
Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también. Bueno, pues te recuerdo que si tienes más o menos idea de la escena que hemos estado, iba a decir, interpretando, por lo menos intentándolo, ¿vale? De una película, que además yo creo que es archiconocida, que sobre todo si dices peques, ya estoy dando alguna pista, lo que tienes que hacer es llamarnos al 950-6006, 950-6006, ahí Óscar enseguida va a ir recibiendo llamadas, y quien lo acierte en la siguiente hora, que volveremos a reinterpretar esta escena, que lo acierte se va a llevar un diploma, ¿no?
El diploma de... Sí, sí, por haber adivinado.
Venga, quedan 24 minutos para llegar a las 5. Las 4 en las Islas Canarias. Es momento de adentrarnos en ese mundo que muchas veces parece que no existe, pero existe porque son nuestras noticias. Noticias reales, pero noticias que... Vaya tela, vaya tela.
Bueno, yo no sé, Roberto, si a ti te gustan los deportes arriesgados, donde hay cierto peligro.
Si yo no tengo que practicarlo, sí. O sea, yo veré lo que haga falta, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, a muchos jóvenes les gusta, por ejemplo, hacer parkour. Que para quien no lo sepa, pues se trata de un deporte cuyo origen es francés. Es muy físico, ya que las personas que lo practican utilizan su cuerpo para superar determinados obstáculos, sobre todo urbanos, que se encuentran a paso de la calle, y realizar acrobacias. Todo normal. El problema viene cuando ya quieres arriesgar e ir un poco más lejos.
¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!
Y no es para menos. Resulta que se ha hecho viral un vídeo de un joven que es experto en la materia y él pues quiere ir a dar ese paso de más. Normalmente el parkour tiene lugar en zonas urbanas, pero en este caso el joven ha querido irse a las afueras, a un puente. Su intención es saltar de un extremo a otro y mantener el equilibrio, pero el resultado no es lo que tenía que ocurrir. ¿Qué crees que le pasó?
Pues me imagino que no puso los pies o enganchó las manos donde debía.
Bueno, pues al final, y menos mal que debajo del puente hay un río lleno de agua, el joven saltó y se cayó, pero para haberse matado. Eso sí, se cayó con arte y todo, porque le dio tiempo incluso a darse una vuelta y caer de culo.
Yo te voy a decir una cosa.
Gente para todo.
En vez de, ¿cómo es parkour? ¿Cómo se llama?
Parkour.
Pues yo lo llamaría inconsciente. ¿Sabes? Creo que es que cuando veo algunas escenas de estas en la calle, digo, vamos, que ya verás.
Bueno, el chico lo que hizo fue una bomba sobre el agua de las de toda la vida que ibas a la piscina. Roberto, hoy terminamos con una canción nueva de La Oreja de Van Gogh. Se trata de su tercer single, del que será su próximo disco y esperado trabajo, Un susurro en la tormenta. Saldrá el 18 de septiembre. Es una colaboración muy especial, ya que aparte de Leire, quien es la voz y la cantante principal de la banda, en este caso se une también la voz de Xavi, por lo que después de más de 20 años de historia tiene lugar un dueto formado por ambos componentes de la banda. Así que sin más dilación suena La Oreja de Van Gogh, Un susurro en la tormenta.
Como me gusta.
Y entonces de repente te veo entre la gente, durante una mirada el universo se detiene, volvemos a estar juntos, el alma se nos prende, de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre, pero no hacemos nada, seguimos caminando, seguimos con la vida que a los dos nos recetaron, cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando rápido. Para disimular que estamos llorando. De ti prometí cuidarme y cerré con llave mi corazón. Y aunque confieso que ya no río, tampoco siento ningún dolor. Aprendí a conformarme y así está mejor. Y entonces de repente te veo entre la gente, durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos, el alma se nos prende, de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre, pero no hacemos nada, seguimos caminando, seguimos con la vida que a los dos nos recetaron, cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando rápido para disimular, que a veces no puedo dormir.
20 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Continuamos poniendo las calles. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Estás en Marbella, ¿verdad? Me dicen.
En Marbella, vale. Afortunadamente.
Sí, afortunadamente. Hay copos de nieve, no creo que veáis hoy. Me da que no, ¿verdad?
Una temperatura ideal aquí, ¿sabes?
Una temperatura ideal. ¿Qué temperatura, más o menos? O sea, no te digo que tengas
pues
un...
Mira, pues... No paso de 28, 29.
Uf, dormir con ese calor es un poquito complicado, ¿eh? Y más con la humedad encima, esta de Marbella. O sea, eso tiene que ser ahí, tiene que doler un poquito, ¿no? ¿Qué hace el ventilador?
Sí, un poquito de aire acondicionado.
Aire acondicionado, muy bien. Oye, ¿por qué nos escuchas a esta hora? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, yo soy de aviador y ahora ya estoy estoy jubilado.
Vale.
Y entonces tengo aquí la segunda vivienda, me vine hace ya 3 meses desde que empezó lo del virus.
¿Sí?
Y estoy en la clase pasivo, soy pasivo. Vale. Pero todas las noches soy muy noctámbulo. Y todas las noches os oigo, ¿sabes?
Qué bien. Hoy te habrá extrañado, ¿no? Decir, no está el Pulpo, no está Bea, de repente, ¿quién es este, colega, no? Ahora te habrá sorprendido un poco, ¿no?
Todo fenomenal, sobre todo Beatriz y el Pulpo.
Sí, señor. Son ahí dos piezas que, como decimos, el Pulpo seguro que el lunes está por aquí y, bueno, y Bea enseguida, en cuando se pueda reincorporar. Oye, claro. ¿Eras aviador? Bueno, yo creo que hay profesiones que, pues, que se conservan para toda la vida, ¿no? Ya que los presidentes por siempre se dicen, aunque sea el expresidente, pero siempre presidente cuando se habla con él. ¿Sigues volando por la noche? Me refiero, en tu imaginación, ¿recuerdas los vuelos? Porque la sensación de volar tiene que ser especial.
Pues mira,
¿no?
La vida del aviador es fascinante, ¿sabes? Yo empecé a volar muy joven, con 17 años, y con 18 ya tenía el título, ¿sabes? Con 18, ya después el ejército, después ya pasé a Iberia, fui comandante muy joven también. Y tuve la suerte de enlazar con los aviones antiguos. Tú recordarás el DC-3, que era 28 pasajeros.
No soy un gran conocedor, te digo, de los modelos de aviones, pero siempre me ha llamado mucho la atención, ¿eh?
Y terminé en el Jumbo, en el Jumbo, sí, en el 747. Uh-huh. Y ya para remate, cuando ya me fui a Ucrania, allí a una base militar soviética, de ensayo en vuelo. Joder. Y volé el flanker.
Te has recorrido...
Con 60 años.
Digo que te has recorrido medio mundo, además. Encima teniendo la oportunidad de manejar ahí, pues eso, un avión. ¿Este tipo de avión que llevabas, que era de pasajeros, de mercancía, grande, pequeño?
No, de pasajeros.
De pasajeros, ¿no? ¿Y qué sensación?
Pasajeros del DST. El DST tenía 28 pasajeros nada más.
Qué bueno.
Y oye, claro, esa época antigua, ¿sí? Te lo voy a contar en un minuto.
Venga, rápidamente.
En una antigua eran butacas muy amplias, se podía fumar en el avión, ¿sabes? Ponían pase a cabina, porque tú querías pasar a cabina a ver a los pilotos y tal. Y fíjate la diferencia ahora, con butacas estrechas.
Pues te digo una cosa, José Luis, seguramente tengamos que volver a esas butacas más amplias, por lo menos a mantener las distancias. Yo lo de que no se pueda fumar me parece muy bien, ¿eh? Además, en ningún sitio, yo soy exfumador, ¿eh? Y no me gusta ser intolerante, pero sí que creo que hay cosas, pasos que se dan de forma positiva. Ahora, además, por ejemplo, estamos viendo que muchas comunidades están diciendo, pues eso, lo de que no fumar, porque también puede ser que con mayor facilidad se transmita el virus, o sea que... Pero te digo, de verdad, José Luis, que, o sea, admiro de verdad profundamente pues muchas profesiones, pero de ser aviador encima, porque yo creo que el sueño que tuve en mi vida, en el que más feliz he sido, las pesadillas evidentemente las ignoro, ha sido que volaba, pero que volaba, fíjate, ¿sabes? O sea, y entonces, claro. José Luis, tenemos que dejarlo ya, porque nos quedan 15 minutitos para llegar a las 5, a las 4 de las Islas Canarias, pero ahora enseguida, Óscar, no cuelgues, porque te va a coger todos los datos, te vamos a mandar el diploma, y me imagino que tú tendrás muchos diplomas y muchos títulos, pero espero que también...
Esto para mí es un honor muy grande.
Bueno, para nosotros ha sido un honor también saber que tenemos un ponedor que se llama José Luis, que está en Marbella y que durante mucho tiempo ha sido aviador. O sea,
y
que
estoy
ha hecho
a vuestra disposición
gente.
Para todo lo que queráis.
Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y feliz viernes, que llega el fin de semana, ¿vale?
Igual para ti, adiós, Roberto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores se queden, son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partido.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y un viernes más, estamos ya con nuestro cocinero de cabecera, como no, Alberto Valle. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Pues estamos de maravilla, viendo ya cómo se acaba agosto, cómo dentro de poco empezamos septiembre y con ganas de seguir alimentándonos bien. ¿Qué nos has traído para este finde?
Sí, se nos va el veranito. Pues mira, para este finde os traigo una ensalada de rúcula con nueces y queso parmesano, le sigue una enchilada de pollo y queso... Y para rematar el postre vamos a hacer una tarta de pera y romero. ¿Qué te parece?
Pues me parece que las tres cosas me van a encantar mucho. O sea, que vamos a empezar con esa ensalada de rúcula con queso y con nueces.
Pues mira, esta ensalada me lo han demandado mucho y me han escrito muchos comentarios porque la ha hecho muchísima gente. Y la verdad que es que está muy rica. ¿Qué vamos a necesitar? Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 50 gramos de rúcula, 8 tomates cherry, un puñado de nueces, queso parmesano al gusto, aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico y sal. Con estos poquitos ingredientes vamos a hacer un platazo que además es súper sano. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien la rúcula y lo vamos a dejar pues escurrir en un bol con agua y hielo. Que se ponga la rúcula bien fría, bien fresquita, unos 10 minutos aproximadamente. Una vez que esté bien fría, como os he dicho, que esté crujiente, lo que vamos a hacer es escurrirla, lo podemos usar estirándola con las manos, con un trapo limpio, con un escurridor de verduras, con un centrifugador, bueno, eso es lo que tenga cada uno en casa. Que no tenga agua, es el fin. Cogemos un plato y cubrimos con la cantidad deseada de rúcula, o sea, ahí que vaya una base buena de rúcula. Añadimos la cantidad que más nos guste de vinagre balsámico. Le colocamos a modo de decoración trocitos de tomate cherry, que lo podéis hacer a rodaja, a cuatro partes, por la mitad, eso como quiera cada uno, que los ojos también comen. Ahora, toca el momento de aportarles omega 3, las nueces, las colocamos también por el plato. Echamos un poquito de sal, si es en escamas un poquito mejor, ya sabéis que de la sal no tenemos que abusar. Un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra, otro poquito de vinagre balsámico, le metemos el queso parmesano, ya sea rallado, en lascas con un pelador, como le gusta a cada uno, y ¿qué os voy a decir, ponedores? Que este plato lo tenéis que hacer porque es muy sano, fresquito, sienta genial y nos vamos a despedir así muy bien del verano.
Pues sí, señor, ahí estamos. Di que sí, que aún nos quedan unos cuantos días, como diría Amaral, quedan días de verano y queda también pues la escalivada de pollo con queso, o qué es lo que habías dicho.
Exactamente, una enchilada de pollo con queso. Esto es una receta que es súper fácil y que la tienes que hacer. A ver si haces una foto y me lo enseñas, porque está espectacular. Vamos a necesitar ingredientes para dos personas. Ya sabéis que yo siempre cocino para dos personas, no para muchas más. Luego ya las cantidades, pues dependiendo de lo que seáis en casa, pues o dividís si eres uno o multiplicas si eres cuatro por dos. ¿Qué vamos a necesitar? Dos pechugas de pollo, cuatro tortitas de estas normales de trigo, alubias pinta o negra, las que encontréis, una lata grande de tomate triturado, una cebolla tierna, un pimiento verde, dos ajos, nata fresca, queso para gratinar, una guindilla, tabasco para que pique, lo que tengáis, que algo que pique, cosas sencillas, ¿no? Podríamos echarle chipotle, podríamos echarle habanero, pero bueno, vamos a ir a cosas sencillas que la podéis encontrar en cualquier súper. Guindilla o tabasco, aceite de oliva y de especias vamos a usar, orégano, comino, pimentón dulce y un poquito de sal. ¿Cómo se preparan estas enchiladas de pollo? Bueno, si esto se suele hacer con sobras, ¿vale? Si te sobra mucho pollo asado, lo puedes aprovechar para hacer estas enchiladas. Que no tienes pollo asado y quieres hacerlas directamente, pues cogemos las pechugas de pollo y las vamos a cocer en leche con un poquito de nuez moscada, pimienta negra y sal. Y lo vamos a cocer durante 10-12 minutos, que estén hechas, ¿vale? Cortamos el pimiento y la cebolla, los cortamos así en juliana y sofreímos. Una vez sofrito, añadimos el picante. El picante, pues lo que os digo siempre, el picante que le guste a cada uno, ¿vale? Metemos todas las especias, el orégano, el comino, el pimentón dulce, y acto seguido vamos a echar el pollo desmenuzado, ¿vale? Hay un truquito para desmenuzar el pollo, que es con la batidora de estas de montar claras, le dais caña y se desmenuza rápido. ¿Que no lo tenéis? Pues bueno, con las manos y sin quemaros, ¿eh? Le metemos el pollo desmenuzado, las alubias, movemos en la sartén todo junto a fuego medio durante un minuto. Y eso, una vez que haya pasado ese minuto, apartamos. Momento de hacer el tomate. Ponemos una sartén, máxima potencia, echamos dos cucharadas de aceite de oliva, un poquito de ajo picado y cuando empieza a dorarse, añadimos la lata de tomate triturado y lo vamos a dejar freír 10 minutos a fuego medio. Pasados los 10 minutos, momento enchilada. Vamos montando la enchilada. Cogemos una tortita, le ponemos una capa de crema fresca, ponemos el relleno del pollo, las alubias, el relleno que hemos hecho, un poquito de tomate, queso rallado y enrollamos. Y lo vamos a ir poniendo en una fuente para horno. En esa fuente para horno le vamos a echar una base de tomate y vamos colocando los rollitos. Una vez que tengamos las enchiladas, las cubrimos de queso este queso crema que os he dicho antes, otro poquito de tomate, un poco de queso rallado por encima para gratinarlo, lo vamos a castigar al horno, 180 grados, durante 12-15 minutos, según el horno, que tenga así un color bonito. ¿Y qué os voy a decir? Que os vaya a chupar hasta los codos.
Pues ya te digo yo que sí, ¿eh? Después de lo sabroso que tiene que estar esto. Y ahora ya, vamos, una exquisitez, ¿eh? ¡Qué combinación! Pera y romero.
Esto es una pasada en la boda, me lo piden mucho, es tatín o tarta tatín de pera y romero. Con un poquito de helado de almendras, esto es una maravilla, pero lo vamos a hacer sin helado. Bueno, o con helado, que lo quiera echar, de almendras, si lo queréis pillar. Vamos a coger ingredientes para hacer una tarta, ¿vale? Una tarta de unos 24 centímetros de diámetro aproximadamente. Vamos a necesitar una ramita de romero picado, 400 gramos de pera, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de aceite, 85 gramos de nueces peladas y una lámina de hojaldre fresco. Si es redonda, muchísimo mejor. ¿Cómo se hace este pedazo de postre? Pues lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a unos 200 grados. Ahora vamos con la pera. La lavamos bien, le quitamos el corazón, la vamos a laminar con un grosor aproximadamente de un centímetro, más o menos, y ahora vamos a caramelizar el azúcar en un recipiente para horno. Y tú dirás, ¿cómo se hace eso? Pues muy fácil. Lo ponemos el azúcar en el recipiente y lo metemos al horno y que caramelice. Si es que es la misma palabra, lo dice, vamos a caramelizarlo al horno. El recipiente, le metes azúcar al horno hasta que carameliza. Olvídate de hacerle más cosas. Una vez que haya caramelizado, le vamos a meter la pera y el romero. Movemos un poquito todo para que se vaya repartiendo por todo el fondo de la olla o del molde y todo bien repartido. Le colocamos el hojaldre encima hasta que quede bien pegado al fondo, ¿vale? Vamos ayudándonos así con la mano y hasta que quede bien pegado. Una vez esté bien pegado, lo metemos al horno otra vez, 20 minutos mejor, 20 minutos a 180 grados y cuando esté hecho le damos la vuelta, veremos que está el hojaldre hecho. Al darle la vuelta vemos toda la pera caramelizada con ese aroma de romero y ya os digo, le ponemos en lo alto un trozo o una bola o una quené o lo que sea, lo que quieras, de helado de almendra y ¿qué os voy a decir, ponedores? Que esto lo tenéis que hacer, que si os ha quedado alguna duda, mi nueva página web, cocinaconalbertovalle.com, ahí te resuelvo todas las dudas, podemos hablar por un chat, muchísimas cosas, estamos haciendo muchos cambios y os las recomiendo. Así que esto ha sido el menú del fin de semana. ¿Qué os ha parecido?
Pues nos ha parecido genial y yo ya estoy entrando en tu página web, sí señor. Alberto Valle, hasta el próximo viernes que ya estará por aquí el pulpo, o sea que puedes prepararte unas recetitas en las que el ingrediente principal sea el mismo pulpo.
Eso está hecho, así que haremos un pulpito a la gallega que ya nos vendrá morenete. Así que nada, lo que os digo siempre, sobre todo, ¿vale? Disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras
no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol.
Noches en vela, madrugadas en las que siempre nos encanta ser tu compañía desde Poniendo las Calles, en las que por lo que sea siempre lo decimos, porque estés trabajando, porque eres insomne, por mil motivos, que tampoco vamos a entrar en todos ellos, en este momento pues estás haciendo de verdad lo mejor que se puede hacer, y es escuchar la radio y especialmente estar escuchando este programa, sobre todo cuando está aquí lo dirige. Especialmente. Pero hoy estamos también, yo creo que saliendo decentemente y dignamente, y sobre todo os estáis portando con nosotros y dándonos un cariño, y siempre decimos, sois el motor del programa. Pues ese motor del programa nos está dejando mensajes, Oscar Martín, ¿cómo qué?
Pues por ejemplo, Álvaro Jiménez, Currar, Nieves Sánchez.
Perdona, porque estamos hablando, que la pregunta de hoy es que nos cuentes simplemente así de sencillo, ¿qué tienes planteado, qué piensas hacer este fin de semana?
Rosario Ruiz dice, buenas tardes, piscina y cervezas fresquitas en casa.
No es mal plan, ¿eh?
Antonio Portillo vuelve a su casa, y también tenemos un par de mensajes en el WhatsApp del programa.
Hola, buenas noches, ponedores, Borja de Tenerife. Pues el plan para el fin de semana es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y si se puede ir un poquito para la playa, pues bueno, aprovecharemos. Un saludo, soy ponedor.
Buenos días, Pepe de aquí de la mina de Río Tinto. Quiero mandarle un abrazo y mucha fuerza a Beatriz, que se recupere. Pues nada, Ivo, este fin de semana tengo que trabajar el sábado de noche también, y después el domingo y el lunes mediodía en casita con mi mujer, y allí relajado, tranquilito y sin salir. Sin salir, que hay un bicho malo por ahí, y sin salir, en casita mejor.
Pues bueno, no están mal los planes, aunque en este caso sea lo de trabajar, que según está la situación tampoco es mal plan. Y luego, mira, habrá quien, como este último ponedor, que para él el fin de semana casi se puede decir que empieza el lunes. Y como bien decía, hay un bicho malo. Dicen que bicho malo nunca muere, pero es mentira, ¿eh? Entre todos, de verdad que le vamos a batir, ¿eh? Que le tenemos ya casi ahí doblegado. Que es cuestión de que nos concienciemos, ¿eh? Aparte de los gobiernos, tanto el estatal como las comunidades, los organismos, también tenemos que poner de nuestra parte, que es fundamental, ¿vale? O sea, mascarilla, a distancia, o sea, que tampoco son tan complicadas las normas, de verdad, o sea, que hay cinco que son básicas, lavarnos bien las manos, en fin, que luego te pones a planteártelo y dices, sí, tampoco me está costando tanto, ¿eh? O sea, no hay por qué siempre llevar la contraria. ¿Un mensajito más?
Pues, por ejemplo, Silverio Segarra, que dice, buenos días, este fin de toca trabajar, así que el lunes y el martes os escucharé desde la cama. Un saludo desde Valdeuso, Castellón.
Muy bien, bueno, pues si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, ¿eh? En unos minutos vamos a charlar con una de las mejores voces que han pasado por la edición 2020 de OT, de la Academia de Operación Triunfo. Antes, como siempre, Gonzalo Zaballa nos actualiza la información.
Como llora Chavela, por el bulevar de los sueños rotos.